¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, de bien, todo tranquilo acá. Miércoles, Natalia Duval viene con un informe clásico, o no tan clásico, en este caso es una segunda parte o un desprendimiento del informe de la semana pasada que tiene que ver con lo que quedaba de Pluna, ¿no? Pluna, ente autónomo que se ha dispuesto a que se liquide antes de fin de año, pero que todavía le quedan, hay un edificio que se ocupa, hay algunos funcionarios que están trabajando en su liquidación y hay otros funcionarios que están esperando, aguardando en ese limbo estatal para ser reasignados en otras funciones dentro del Estado, ¿no? Y a partir de ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo es ese limbo? ¿Cuántas personas más hay en ese limbo? ¿Cómo se decide hacia dónde trasladar a personas que estaban en un ente que ya prescindió de su servicio?
Bautizado por Nicolás Batalla como el purgatorio de los empleados públicos.
Ahí está. Es la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿no?
Sí. Al infierno nunca van igual después del purgatorio.
No.
Siempre al paraíso.
Va por ahí la cosa, Natalia.
No, bueno, vamos a poner el foco entonces en los funcionarios públicos de Pluna y como, digamos, una extrapolación de eso, los funcionarios públicos excedentarios que hay a la fecha en el Estado uruguayo, cómo ha ido evolucionando esa cantidad, qué beneficios tienen esos funcionarios excedentarios y cómo ha ido variando también la normativa sobre esos funcionarios. Pero antes vamos al dato ese que nos quedó pendiente del informe sobre la supresión de Pluna de ente autónomo, que recordemos que hay un proyecto de ley que está a estudio del Parlamento para suprimir el ente autónomo Pluna, que sigue figurando en las rendiciones de cuentas que se presentan al Parlamento como gastos presupuestados, pero ya vimos la columna anterior que sus gastos presupuestados no son los gastos reales, son cuestiones contables que figuran, pero que en realidad no es eso lo que se gasta efectivamente en Pluna ente autónomo. Eso ya lo vimos la semana pasada y ahora lo que vamos es este ente se va a suprimir, o es la intención que se suprima si se aprueba el proyecto antes de fin de año, pero hay como coletazos de esa supresión, lo mismo que sucede, por ejemplo, en AFE, que hay coletazos un poco de las reestructuras de AFE en términos de funcionarios públicos que quedan sin tareas para desempeñar. Y en Pluna ha habido un proceso de redistribución de funcionarios públicos que no empezó en estos últimos años, que ya lleva mucho tiempo. Yo tengo datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil proporcionados por el titular de la oficina, que es Alberto Scavarelli, que establece que el total de ingresos al proceso de redistribución de funcionarios de Pluna entre el año 95 y el 2014 fue de 309 funcionarios que ingresaron en ese sistema de redistribución, que ahora vamos a explicar cómo funciona, y en los últimos 3 años, de 2015 hasta ahora, ingresaron ese proceso de redistribución 31 funcionarios. En total, 340 funcionarios de Pluna han ingresado al proceso de redistribución, lo que no quiere decir que hayan sido redistribuidos, no todos ellos. Vamos a ver ahora. Actualmente quedan funcionarios que se llama sin destino o rechazados. Son 16 funcionarios públicos que están en régimen de excedentarios. Dentro de ellos hay 6 técnicos de rampa de Canelones, 6 técnicos de rampa y auxiliares de rampa y auxiliares de mantenimiento de Maldonado, 2 técnicos de rampa y una procuradora de Montevideo, personal de vuelo hay una persona de Florida y auxiliar de rampa y una persona de La Valleja. Ese es el total de 16 funcionarios. Ahora, este número en realidad va a aumentar porque hay un montón de funcionarios administrativos que, como decías vos, Sapo, están trabajando en todo el proceso de liquidación de Pluna de ente autónomo, en el edificio ese o fuera del edificio, que son 8 administrativos y 4 profesionales, dentro de los cuales hay 3 abogados y una contadora, en total 12 personas que de acá a fin de año van a quedar sin tareas y por lo tanto van a tener que ser redistribuidos. Y ese número de 16 que habíamos mencionado va a crecer hasta 28 seguramente a fin de año, si es que no se redistribuyen estos otros que mencioné, ¿no?
Perfecto.
Entonces, esos son los funcionarios de Pluna excedentarios. ¿Qué pasa con los funcionarios excedentarios? Ahora ya explico un poco cuáles son sus beneficios, pero excedentarios en el Estado en total, ¿no? ¿Qué representa esto de Pluna respecto al total? Sin contar, como decía, esos 12 que seguramente de acá a fin de año queden excedentarios, el organismo que tiene mayor número de funcionarios públicos excedentarios es AFE, que tiene 34, y Pluna tiene estos 16 que mencionaba, y los restantes 13 funcionarios son de otros organismos. No tengo el desglose ahí de
esos organismos.
Está en
ese purgatorio, digamos.
En el purgatorio hay, hoy en el Estado hay 63 funcionarios públicos que, ¿qué están haciendo? Bueno, están cobrando su sueldo, digamos, sin ninguna otro quita de beneficios sociales, o sea, todos sus beneficios sociales, con excepción de la licencia, pero todos los demás beneficios sociales los mantienen y, bueno, están sin trabajar, sin tareas a desempeñar. ¿Cuál es un poco la normativa sobre estos funcionarios? En realidad, cuando hay procesos de reestructura en el Estado, lo que puede pasar con los funcionarios es, por un lado, que se reasignen en cargos vacantes que, bueno, que tienen que tener el perfil de la persona que quedó, digamos, sin trabajo, sin tareas. Y si no hay un perfil parecido, lo que tiene que hacer el Estado es recapacitarlo para insertarlo en algún otro organismo estatal. Lo que me decía Scavarelli es que ellos están en un proceso acelerado de insertar a estos funcionarios públicos. La intención es hacerlo lo más rápido posible, para lo cual tienen que capacitarse en otras áreas que no son su oficio, ¿no? Y después también lo que pueden hacer estos funcionarios que quedan sin tareas es acogerse a un régimen de retiro incentivado que, por ejemplo, si tienen 58 años de edad, se pueden acoger a este régimen de retiro incentivado o renunciar al hecho de ser funcionario público, que en ese caso reciben un subsidio equivalente a 12 meses de su remuneración nominal, ¿no? Un subsidio salarial de equivalente a 12 meses de su sueldo nominal, ¿no? Eso es lo que reciben los funcionarios que quieren renunciar voluntariamente, ¿no? La normativa esta ha tenido como variantes, ¿no? O sea, además otro tema interesante es que después que el funcionario queda sin tareas y pasan 60 días dentro de los cuales no fue redistribuido ese funcionario, en realidad lo que se dice, según el texto ordenado de normas sobre funcionarios públicos de 2010, es que ese funcionario queda eximido del deber de asistencia y de la obligación de trabajar y tiene que percibir su sueldo hasta ser redistribuido, ¿no? Eso es un poco lo que,
¿después
lo que
cuánto tiempo?
Establece. Pasan 60 días, o sea, vos
2 meses, sí,
quedaste sin tareas. Pasaron 60 días sin que te redistribuyeran en ningún organismo.
Te puedes quedar en tu casa.
Te puedes quedar en tu casa tranquilamente, no tenés que hacer nada. Esto es lo que digo que ha ido cambiando, porque hay una
ni
norma...
Ni siquiera tareas domésticas, por ejemplo.
Bueno, eso podés hacerlo, sí, sin problema.
Bien,
a su casa. No, porque yo qué sé, capaz que agarrás el viento de la camiseta y decís, ¿sabes qué? No voy a lavar la ropa hoy.
Soy excedentario.
Soy excedentario. No puedo mover, no puedo mover.
Lo que incluso hay una norma en 1996, se aprobó en la ley de, creo que fue la ley de presupuesto, bueno, alguna presupuesto o rendición de cuentas sería ahí, presupuesto, rendición de cuentas, bueno, alguna de esas normas presupuestales, se aprobó una disposición que establecía que las personas que pasado un año no fueran redistribuidas en el Estado, o sea, fueran excedentarios durante un año, transcurrido ese año, esas personas no podían ser redistribuidas. O sea, tenían que quedarse en su casa sin trabajar.
Cobrando.
Cobrando. Eso en el 96 generó un incremento de los funcionarios excedentarios que llegó, por ejemplo, a un tope en 2009, informó la Oficina de Servicio Civil que había en ese momento casi 200 funcionarios cobrando sin trabajar.
¿Vos decís que en este momento
la
hay una
fiesta
persona...
de fin de año del excedentario de ese año? Debe haber estado buena, pues como 200.
Decís que en este momento hay una persona que quedó excedentaria y se acogió a esa disposición y desde el 97, ponele, que no trabaja.
¿Está siendo excedentario?
Eso no sé si todavía siguen las personas que estaban excedentarias en el 97, eso lo desconozco. Claro. Pero sí que existió en ese momento esa norma que ya no existe más, ¿no? O sea, ahora no hay una disposición de ese tipo que establezca eso. Y además otra cosa que hay ahora es que la persona puede, si bien está excedentaria y no está asignada a ningún organismo, puede desempeñar lo que se llaman tareas transitorias, que son, bueno, lo llama un organismo, aunque no sea el perfil estricto. Tareas transitorias. Desempeño de tareas, les leo. Los funcionarios excedentarios que no hayan sido redistribuidos en un plazo de, bueno, 60 días, esto es lo que hablamos, y después las tareas transitorias, ay, ¿dónde están? Bueno, son tareas transitorias, paren que está definido acá, pero voy diciendo que además de las tareas transitorias...
Y este Boy Scout, este medio ñoqui que estamos hablando, del excedentario, está siempre listo, o sea, lo llaman porque le van a poner en tal lugar del Estado y él va a ir, no puede decir no.
Pero sí, tiene ahora... que recapacitar, ¿no? O sea, hay una instancia de recapacitación.
Eso es lo de menos.
Vos pasás de AFE a...
No importa.
Acá lo encontré. Bien. Sí. Porque podemos dejar de payar.
Bien, gracias. Lo encontré.
No, las tareas, digamos, transitorias se desempeñan cuando hay necesidades extraordinarias de personal del organismo, de un organismo X, que uh-huh. no tiene por qué ser, como decía, el perfil del funcionario declarado excedente. Y acá define el concepto de necesidades extraordinarias, eso que querían saber.
Sí.
Del organismo, uh-huh. dice, se entiende por necesidades extraordinarias a los efectos del presente capítulo, aquellas tareas transitorias que no responden al cumplimiento de las funciones ordinarias de la repartición de que se trate y que no puedan cubrirse con los funcionarios públicos pertenecientes a la misma. Uh-huh. O sea, por un lado son tareas como que de alguna manera ajenas al organismo, que no están dentro de sus cometidos esenciales y habituales.
Por ejemplo, los excedentarios dando una mano cuando hay una inundación.
Por ejemplo, sí. Sí.
¿No? Ahí tendrías una tarea extraordinaria.
Claro, algo extraordinario que incluso no tiene por qué ser extraordinario en términos de que nunca sucede, sino que ese organismo nunca lo desempeña, pero bueno, en ese momento lo tiene que desempeñar por X razón, y entonces además no tiene los funcionarios públicos como para cumplirlo, y en ese caso se llama a los excedentarios, que sí tienen que estar siempre listos.
¿Tienen algún tipo de clarinada, por ejemplo, cuando se llaman los excedentarios? Tipo... Llegamos a los excedentarios, señor.
Una versión moderna de eso, sí. Se les notifica a los excedentarios que tienen que concurrir
a
desempeñar,
¿no?,
su tarea, seguramente. No sé si el grupo de WhatsApp, pero bueno, tienen que desempeñar...
Es un escritorio vacío la foto, ¿no?, del grupo de WhatsApp de los excedentarios, ¿no?
Que no se corte, chicos. Cuando uno lo reasignan.
Y después... Después en
Natalia salió del grupo, ¿no? Se fue. No, fue reasignada.
Está en presidencia.
No, y después otro tema para comentar. Sí. Hoy va a ser una columna corta porque era dar esos datos, pero otro tema para comentar interesante es que si un jerarca le ofrecen a un funcionario excedentario, uh-huh. En principio no podría negarse. O sea, imagínense, yo soy titular de, no sé, del Ministerio de Economía, soy ministra de Economía, y vienen y me ofrecen un funcionario excedentario. Yo te...
se me metió en la cabeza. Sí. Dale, decime. Sí.
Lo que tengo que hacer es justificar por qué yo no quiero ser funcionario excedentario. O sea, no es que yo tengo que ¿se entiende? O sea, sí, no sí. es que yo tengo que justificar por qué es importante ese perfil, sino que tengo que justificar por qué yo estoy rechazando a ese funcionario excedentario.
Claro.
Que puedo hacerlo, pero lo tengo que justificar.
Lo tengo que justificar.
Hay un artículo ahí del texto ordenado que dice que el jerarca del organismo de destino...
el excedentario.
Tocate. No me
hace, hace un año está en la casa, la barba por el piso, uña larga. Y no, esto no lo puedo aceptar. Es para atención.
Atención al cliente del Banco de Seguro del Estado, ¿no? Totalmente desalineado el excedentario.
Lo que dice el jerarca del organismo de destino: no podrá rechazar al funcionario cuyos servicios le hubieran sido ofrecidos, salvo por resolución fundada, dictada dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la notificación del ofrecimiento, donde se acredite fehacientemente que aquel no cumple con el perfil solicitado o que presenta antecedentes disciplinarios incompatibles con el cargo o función a desempeñar.
Si te ofrece un excedentario, vos podés rechazarlo de alguna manera, es lo que dice eso, ¿no?
Pero
tenés que justificarlo. ¿Hay algún tipo de página web donde uno puede ver los excedentarios? Por
no,
ejemplo,
por eso.
Mercado Libre, a ver cómo... claro, ¿cuál es el perfil?
No, sí, lo que hay es una nómina. Sí, hay una lista de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que a mí me decían que estaba fácil de encontrar en la página la cantidad de excedentarios, pero me parece que no. Incluso ha habido legisladores que han hecho pedidos de informes, como Besossi del Partido Nacional, sobre este tema. Y porque justamente no están los datos sistematizados, pero estos datos que yo mencioné, los 63 funcionarios excedentarios, me los pasó Scavarelli, es un dato oficial ahí de la Oficina de Servicio Civil, y lo que si uno observa, por ejemplo, entonces hay esa nómina de la Oficina de Servicio Civil, seguramente sea una nómina interna que manejan los ministerios si precisan personal o bueno, no sé cómo es el procedimiento.
Hay un dato interesante, capaz que en otro momento lo podemos decir, es hacia dónde fueron reasignados, por ejemplo, todos estos 300 y pico de funciones de Pluna,
claro.
o de AFE.
Yo le pregunté a Scavarelli y él me decía que eso es más complicado de sistematizar, que iba a llevar más tiempo, y bueno, ese dato no lo tengo.
En algún momento,
pero
capaz lo podemos tener.
En algún momento capaz que lo pedimos y con tiempo lo pueden procesar. Pero lo interesante acá es ver cómo han evolucionado, lo último que digo, los funcionarios excedentarios en el tiempo. Yo mencioné que en 2009 eran como 200 funcionarios, y a raíz de ciertas modificaciones en los criterios, bajó ese número y en 2012 eran 22 funcionarios públicos excedentarios. Y ahora vieron que vuelve a crecer a 63. Uh-huh. Básicamente por lo de AFE, la reestructura de AFE y por la supresión de Pluna Ente Autónomo, que creció de nuevo este número. Lo que decía Scavarelli es que en breve van a intentar redistribuir a la mayor cantidad posible.
Impecable, Natalia.
Bien. Lo que dice esto también es que uno, si ingresa al Estado, es para toda la vida. Uh-huh. Y si de pronto tiene un golpe de suerte, se vuelve un excedentario, una logia que poco se conoce su funcionamiento, pero que te puede llevar a pasar 10, 15 años cobrando un sueldo sin trabajar.